Vamos a pasar a meditar en la palabra de Dios, pero antes queremos, como siempre hacemos, dar la bienvenida a los amigos, primero que se unen a nosotros a través de las redes. Es un gozo poder ministrarle a la distancia a los hermanos y amigos en otros países o en otros lugares de nuestro país, pero también queremos dar la bienvenida a los amigos y hermanos que nos visitan esta mañana. Quisiéramos saber si tenemos a alguien que nos visita de este lado. Déjeme ver su mano, levántela para poder saludarle. Por aquí tenemos a alguien, ¿no? De este lado, aquí tenemos varias personas, una familia aquí, otra allá atrás. De este lado tenemos a alguien. ¿Cómo le dice? Iglesia Convertidos a Cristo, bienvenidos. Gracias por acompañarnos, nos gozamos en tenerle con nosotros. Acérquense a nosotros después de que termine el culto. Vamos a estar parados ahí para saludarle, conocerle, saber quién lo invitó, conocer un poquito más de ustedes. Y sin más, vamos a la palabra de Dios. Quiero invitarles, por última vez en esta serie, a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Después de alrededor de 60 mensajes, en alrededor de 2 años, hoy vamos a concluir el estudio de la epístola a los Efesios. Efesios capítulo número 6, aunque nos estaremos centrando en los últimos versículos, su título dice Salutaciones Finales, vamos a leer desde el versículo número 10, donde comienza en realidad el epílogo, el final ya de esta carta. Usted lo ve como claramente dice, por lo demás. O sea, ya Pablo está acabando. Él nos ha hablado de lo que somos en Cristo, de cómo debemos vivir en Cristo, y luego nos dice lo que necesitamos saber, que hay una batalla y una lucha que tendremos para poder vivir como estamos llamados a vivir y cómo podemos estar firmes en medio de esa lucha. Dice el texto, Efesios capítulo número 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y viene nuestro texto para hoy, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Padre, Señor, nosotros hemos sido grandemente bendecidos al estudiar esta epístola. En cada porción tú nos has animado, nos has exhortado, nos has confrontado, nos has dado las herramientas que necesitamos para nosotros vivir la vida que en Cristo tú nos has llamado a vivir. Gracias, Señor, porque hoy culminamos el estudio de esta epístola. Señor, y gracias porque hasta aquí tú nos has traído. Y te pedimos que una vez más, en la medida que exponemos tu palabra, ella ministre nuestros corazones conforme a la necesidad de cada uno. Señora, habla tú al corazón las palabras que nuestras palabras humanas nos llegan a decir. Que todos salgamos de este lugar bendecidos, como en cada oportunidad que nos exponemos a tu consejo. Señor, y si hay alguien aquí sin Cristo, que aún hoy sea ese día glorioso de salvación en que puedan depositar su fe en Jesucristo. Es en el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo que lo pedimos. Amén. Voy a comenzar esta mañana hablándole de un personaje que yo sé que para todos los más viejitos aquí, y ya viejito es de mi edad para arriba, o sea, de ahí para allá ya somos viejos, ya yo me considero así. Sobre todo mandaron un videito de cómo usted sabe si era viejo. Yo la tenía todita, todas eran. Dije, si tú todavía tienes música en MP3, si tú todavía usas tu correo de Hotmail, y una se todita yo la tenía. Yo ya soy viejo definitivamente. Pero los más jóvenes quizás no saben quién es. De hecho, yo le pregunté a mis hijos que quién era este personaje. Me dijeron, eso no es un lagarto. Y deja que usted vea quién es que yo le voy a decir. El personaje del que yo le estoy hablando es de Rambo. Que si eso no era un lagarto, la ignorancia de esta juventud, no sabe quién es Rambo. ¿Quiénes de los más jóvenes aquí saben quién es Rambo? De los jovencitos. Tú eres viejo ya también, mijo. Déjame. Ok, vamos a hacerlo al revés. De los más jóvenes que están aquí, ¿quiénes no saben quién es Rambo? ¿Quiénes no saben? Tú ves, míralo ahí, que no saben. Los más jóvenes no saben quién es Rambo. Tú estás viendo el nivel de ignorancia. Cuando mis hijos me dijeron que si era un lagarto, Rambo. Para los más jóvenes, es un personaje de una serie de películas de acción protagonizado por Sylvester Stallone. Y la característica particular de Rambo, por la que nosotros hemos comenzado este mensaje de hoy, citando o hablando de Rambo, es porque Rambo era literalmente un ejército de un hombre. Rambo no necesitaba a nadie, no necesitaba compañero. No necesitaba compañero de armas. Tú lo podías tirar donde sea. Tú lo podías soltar en una isla con 500 enemigos a él solo. Y él acababa con todo el mundo. Y completaba la misión sin la ayuda de nadie. Ese era Rambo. Acababa con todo él solo. Bueno, mi mensaje para ustedes hoy, el mensaje de la palabra para nosotros hoy, es que no existe el Rambo cristiano. Ese es todo el mensaje. No existe el Rambo cristiano. No existe ese cristiano que por sí solo va a echar este pleito y va a ganar este pleito que estamos llamados a pelear. No existe ese cristiano que sin compañeros de milicia, que sin compañeros de batalla, va a vivir la vida cristiana que el Señor nos llama a vivir. Ese es el mensaje. Y esa es la razón por la que el apóstol Pablo, en este contexto que viene hablando de la batalla espiritual, termina mostrándonos por el ejemplo la importancia de la interacción con otros creyentes para nosotros estar firmes en la batalla espiritual. Recuerden que ese es el tema central de esta última sección, de este epílogo. Pablo, como dije, nos está diciendo que para vivir la vida que estamos llamados a vivir, a pesar de que tenemos todos los recursos que Dios nos ha dado en Cristo, tendremos que echar una batalla. Hay un enemigo de nuestras almas que con una hueste espiritual de maldad se va a oponer, va a intentar arrastrarnos, y nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No viene sola, no tenemos esa fuerza por nosotros mismos, necesitamos de la fuerza del Señor. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a recibir ese poder, esa fuerza de Dios para poder resistir los ataques del diablo en esta vida? Bueno, Pablo nos dice tres elementos que hemos estado viendo hasta aquí. Primero, necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes, como dice el versículo 13, y luego él comienza a hablarnos de cuál es esa armadura. Luego nos dice en el versículo 18 que necesitamos la oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. La idea es, debemos vestirnos de la armadura orando. La oración es imprescindible para la firmeza, y eso lo vimos la semana pasada. Pero ahora nos deja ver que para estar firme también necesitamos de la interacción con otros creyentes. Y esto, como les dije, no nos lo dice por precepto, como en los versículos anteriores, sino por el ejemplo. La Biblia no solo nos habla por precepto, diciéndonos haz, no hagas, sino que también nos habla por ejemplo. Nos deja ejemplos de cosas que hacer y cosas que evitar. Y uno de los ejemplos más grandes del tipo de interacción que nosotros debemos tener como creyentes es precisamente esta porción de la Escritura. Pablo, usted sabe que está preso en Roma, y aún a la distancia Pablo mantiene esa relación, esa interacción con estos creyentes, que es parte de lo que nosotros necesitamos para la firmeza. Así que lo que vamos a ver en esta mañana es precisamente la importancia de la interacción cristiana, de la comunión cristiana, de la relación con otros creyentes para nosotros estar firmes. Y ya que es un pasaje diferente, como les dije, no nos está dando preceptos directos, sino que nos está mostrando el ejemplo de Pablo, bueno, pues nuestro mensaje también será diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo que yo quiero hacer en esta mañana es primero llevarle a otros pasajes de la Escritura donde está mucho más clara esa realidad de que yo necesito de otros cristianos. Tú necesitas la interacción con otros cristianos para poder perseverar firme en el camino del Señor. Quiero llevarlo a varios textos en varios libros de la Biblia rápido, y luego vamos a volver al texto de Efesios y vamos a ver aquí algunos elementos de esa interacción cristiana que nosotros debemos cultivar para que revisemos nuestra vida, a ver qué tanto estamos haciendo eso nosotros con nuestros hermanos. Así que sin más, vamos a ver la importancia de la interacción cristiana en varios textos de la Biblia. Quiero que me vaya conmigo primero al libro de los Hebreos, a la carta a los Hebreos. Yo no sé si usted sabía precisamente el problema por el cual fue escrita la epístola a los Hebreos, era porque había una apostasía dentro de los cristianos judíos. Ellos estaban bajo una fuerte persecución de sus compatriotas. Los judíos que se convertían a Cristo recibían una persecución férrea de sus compatriotas judíos, y lo que estaba pasando es que muchos, para evitar la persecución, se estaban volviendo atrás al judaísmo. Estaban abandonando el cristianismo, la fe en Cristo, para volverse al judaísmo, al sistema que tenía el pueblo judío antes de la llegada del Mesías. Ese sistema que claramente la Biblia dice fue dado hasta que viniera Cristo, la simiente. Cuando Cristo vino, el judaísmo deja de funcionar como sistema religioso. Ojo, eso es importante porque hoy hay un resurgir del judaísmo entre la iglesia cristiana. Hoy hay cristianos entre comillas, porque ellos creen que son cristianos, que están tomando todas las cosas del judaísmo otra vez, y las fiestas y los días y toda esa cuestión. Eso no es cristiano. Eso era hasta que viniera la simiente, dice Pablo en Gálatas. Pero aquí lo que estaba pasando era que, venida la simiente, se habían convertido a Cristo, pero por la persecución estaban volviéndose atrás, y él escribe esta carta precisamente para exhortarles y animarles a perseverar en la fe. Y yo creo que usted ve muchos textos, pero yo le voy a enseñar dos. Vaya uno clásico, Hebreos 10, versículo 23. Una de las maneras como vamos a perseverar es precisamente por el hecho de que mutuamente nos vamos a exhortar, nos vamos a animar, nos vamos a estimular al amor y las buenas obras. Mire aquí el mandato: mantengamos firme. ¿Cuál es el mandato en Efesios 6? Estad firmes, ¿verdad? Ese era firmes, aquí lo mismo. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, mantengamos firme nuestra fe, lo que está diciendo. No te vuelvas atrás, mantente firme. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer eso? Versículo número 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a mantener firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza? En la medida que nos consideramos, y ojo con eso, de eso vamos a hablar ahorita, no es solamente que nos vemos y decimos hola, es que nos consideramos mutuamente. Que sabemos lo que está pasando los unos en la vida del otro y nos estimulamos al amor y las buenas obras. Es decir, yo voy a seguir firme. Para yo estar firme, el texto me está diciendo, yo necesito de otros creyentes, no los pastores, todos los creyentes, unos a otros. Nos vamos a estar animando y estimulando a ser el padre que debemos ser, a ser el esposo que debemos ser, a ser el cristiano que debemos ser, a seguir firme en las pruebas. Para estar firme, vamos a necesitar esa interacción, ese estímulo de los unos a los otros, al amor y las buenas obras. ¿Y en qué contexto vamos a hacer eso? Dice el ahí, versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, ahí está otra vez, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, para yo estar firme, yo necesito el estímulo, yo necesito la exhortación de otros creyentes. Mire otro texto en este mismo carta a los Hebreos, Hebreos 3, versículos 12 y 13. Este pasaje es también sumamente importante porque nos habla de la dinámica del corazón, de cómo trabaja el corazón humano caído. Por el hecho de que somos criaturas caídas, seres pecaminosos, donde hay pecado de manera natural en nuestro corazón, la tendencia del corazón será el endurecimiento. ¿Y cómo evitamos eso? Lea el texto, versículo 12 de Hebreos 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Ve? Allí era mantente firme en la esperanza. Aquí te está dando la contraparte. No te apartes. Mantente firme, no te apartes. ¿Cómo me mantengo firme? Con la exhortación y estímulo mutuo. ¿Cómo no me aparto? Versículo número 13. Antes, exhortaos los unos a los otros. ¿Qué dice ahí? O sea que no es los domingos nada más. El diseño de Dios no es que usted se junte con los cristianos solamente el domingo en la mañana cuando viene a la iglesia. ¿Usted está viendo? Eso no es suficiente para mantenernos firmes, para no apartarnos. Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Le dije, hay una teología grandísima de cómo funciona el pecado en el corazón humano. Por cierto, cuando la Biblia dice el pecado, como aquí del pecado, no se está refiriendo a los pecados que cometemos, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa. El pecado en singular en la Biblia es la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Y lo que él está diciendo, mire lo que el texto está diciendo. Esa naturaleza pecaminosa, ese pecado remanente que tenemos en nosotros, tiene una tendencia que es a endurecer el corazón. Engaña y endurece el corazón humano, lo cual lleva a la incredulidad. Esa es la dinámica que él está presentando. De manera natural, el corazón humano pecaminoso, usted lo deja por sí solo y él se va endureciendo, se va engañando a sí mismo hasta que brota la incredulidad y nos apartamos. Esa es la idea. Es como el cemento. ¿Usted ha visto el cemento mezclado? ¿Cómo que llevan el cemento cuando lo van a tirar en la construcción, ingeniero? No lo llevan en una máquina que lo va meneando. ¿Y por qué hay que seguirlo meneando? ¿Qué pasa si usted deja de menear ese cemento? Se pega. Yo estaba tratando de pensar, pero no me acordé y se me olvidó preguntarle a la suegra que estaba en mi casa. Hay una cosa, yo sé que mamá, pégalo, menéalo que se empegota. ¿Qué es lo que uno me... si no, cocinando? Pero hábleme uno solo para no volverme loco. La harina, ok. Tu corazón es como la harina, tiende a empegotarse y ponerse duro. Hay que menearlo. ¿Y tú sabes cómo es que se menea? Mira el texto. Antes, exhortaos unos a otros cada día para que ninguno se endurezca. Tu corazón, si tú lo dejas solo, la tendencia es como el cemento, ponerse duro. Es como la harina, empegotarse. Necesitamos que lo remenen todos los días y tú no lo puedes hacer tú. Eso es lo que el texto está diciendo. Tú necesitas otro que te exhorte, que te menee el corazón. Y por eso es la importancia de esa interacción. Por eso es que hablamos tanto en los grupos pequeños, señores. Aunque usted no lo cree, el hecho de usted tomarse el tiempo y sentarse en un grupo pequeño y hablar con otro cristiano de la Biblia y de la cosa de Dios, ya te están remeneando la harina para que no se empegote. Tú crees que no pasó nada, eso es lo que tú crees. Pero a través de eso, te están moviendo el cemento para que el corazón no se endurezca. O sea que para estar firme, para no apartarnos, yo necesito la interacción con otro, porque la tendencia de mi corazón es a endurecerse, es a engañarme el pecado y es a la incredulidad. Pero vamos a buscar otro texto, vaya a Mateo 18. ¿Qué pasa cuando ese cemento ya empezó a secarse? Bueno, todavía hay esperanza, porque la Biblia nos ha dicho un método a través del cual nosotros podemos romper ese corazón que está duro, y es de nuevo la confrontación. Allí era el estímulo, la exhortación, aquí llegamos a la confrontación. Cuando el corazón ya lo dejé que se pusiera duro, todavía hay esperanza, porque la confrontación cristiana rompe ese corazón duro y lo devuelve. Y esa es la idea de Mateo 18 a partir del versículo 15, que por favor yo quisiéramos que tengamos una visión bíblica de ese texto. La iglesia cristiana en general tiene una percepción muy negativa y antibíblica de la disciplina cristiana. La disciplina cristiana no se trata de botar a la gente de la iglesia. No los trajimos para expulsarlo. No, si hacemos eso de primera instancia, ya lo hicimos mal. Eso no es la disciplina cristiana. Es un proceso de restauración que comienza con presentar el caso a la iglesia para que lo exhorte, no para botarlo, no es para matarlo. De hecho, yo quiero que usted vea ese versículo, ¿con qué dos palabras comienza? Por tanto. Va a hablar de la disciplina, de la confrontación, primero de uno en uno, ¿verdad? Y después voy agregando más y después la iglesia. Por tanto. O sea que esto que él está diciendo es la aplicación práctica de lo que dijo antes. ¿Usted vio lo que está antes de eso? La oveja perdida. La oveja perdida. El Señor está diciendo, la disciplina es el método como Dios rescata a la oveja perdida. Es para rescatar a la gente, no es para matar a la gente. Es para salvar a la gente. Hay gente que está perdida ahí en la iglesia. ¿Usted cree que la gente se pierde un día, amaneció y dijo, ya no soy cristiano, me voy para el mundo? No, están ahí sentados y están perdidos. ¿Y cómo lo rescatamos? No lo deje que se vaya. Desde que tú sabes que no está bien, vamos a confrontarlo, esa es la idea. Desde que tú sabes que ese corazón ya se dejó engañar o está endurecido, vamos a confrontarlo. Vamos a leer el texto de arriba para que usted lo vea. Mírelo desde el versículo 10. Para que usted vea el contexto, señores, tenemos que ver la disciplina como lo que es un método de restauración. Y hermano, estoy hablando de algo práctico. Porque cuando uno le dice a las hermanas o a los hermanos, estamos en consejería, el marido o la mujer no entra en razón, no hace lo que tiene que hacer, uno le dice, hermana, hermano, vamos a llevar esto a la iglesia. ¡Ay, no! Señores, la Biblia te está diciendo a veces eso es lo que se necesita para salvar a la oveja. Hay que salvarla a como dé lugar. Y eso va a implicar que a veces hay que parar y decir, hermano, hay una situación con estos hermanos, intervengan. Necesitamos auxilio. Hay que todo meter la mano para salvar a este hermano. Es de eso que se trata la disciplina. No es, mire, aquí está el hermano que hizo esto, es para afuera que va. No, de eso no es que se trata. Es de, hermano, hay esta situación. Se ha trabajado de uno, con dos, con tres. Y sigue. Involúcrense. Metan la mano. Vamos todos a rescatar al hermano. Vamos a leer, versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para salvar lo que se había, ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que le encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por la 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, como Dios no quiere que tu marido se pierda, que tu mujer se pierda, que el hermano se pierda, como Dios no quiere que la gente se pierda, hermano, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Ve tú primero. Si te oyere, ¿qué es lo que dice? Ganado a tu hermano. De eso es que se trata esto, es de ganarlo, es de salvarlo. Has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, no lo dejes que se pierda todavía. Vamos a seguir buscando ayuda, mas si no te oyeres, toma aún contigo uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y ya vamos dos o tres a darle, porque se puso duro el cemento y está tan duro que uno solo no pudo. Vamos tres a romper el cemento de ese corazón, esa es la idea, dos o tres. Pero si aún así no oye a los hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Para qué? El hermano hizo esto, hay que votarlo. No, eso no es la disciplina. Hermano, estamos teniendo esta situación con este hermano, se ha hablado, se ha trabajado. El hermano sigue en su pecado, sigue en su actitud. Vamos a involucrarnos todos. Comiencen a llamar al hermano. Aquí se dijo en una asamblea pasada de un hermano que lo llamaron. Yo pregunto, ¿cuántos lo han llamado? Porque eso es lo que está diciendo aquí. Lo vamos a dejar que se pierda el hermano. Llame al hermano. Vamos todos a confrontarlo. Y si no hiere a la iglesia, ¿qué está asumiendo eso? Que la iglesia lo llamó. Porque lo oyó. Él tiene que haber oído la iglesia. De eso es que se trata la disciplina. Vamos a todos a buscar a la gente. Vamos todos a llamar a la gente. Vamos todos a involucrarnos en rescatar a la gente. Y si después que nos involucramos todos, todavía sigue así, entonces es para afuera que va, sin alusión a la política que estamos ahora. Entonces es que se tiene por gentil y publicano. Pero usted ve que es un proceso, y es un proceso de restauración. De eso es que se trata. Mire otro texto, vaya conmigo a 2 Corintios, donde también vemos la disciplina, y este es interesante porque este la pone en el contexto de la batalla espiritual, de la batalla espiritual, que es lo que estamos hablando. ¿Y cómo necesitamos? Necesitamos estimularnos, necesitamos exhortarnos, necesitamos confrontarnos, necesitamos reprendernos. Mire aquí cómo dice, 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, fíjese cómo lo pone en el contexto de la guerra, de la batalla espiritual, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Derribando argumentos, las mentiras que los hermanos se creen. Te he oído hablar con un hermano y usted le está diciendo, hermano, y el hermano te salta, no, porque yo creo que es la voluntad de Dios que yo deje a mi mujer. ¿El qué? ¿Cómo así? No, porque yo creo que es la voluntad de Dios que yo me vaya en yola. Me han dicho eso. El Señor me lo mostró clarito, que esa era su voluntad. Ya, mira a ver qué Señor fue que te lo mostró, porque no fue el del cielo que te mostró eso. Averigua cuál es que te lo está mostrando. Las mentiras que la gente se cree. No te dije que el pecado engaña, lo vimos allí. Y nosotros tenemos que derribar esos argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, toda la mentira que la gente se está creyendo, por la cual justifica su mala conducta, su malo pecado. Y nosotros vamos a derribar argumentos y llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Y agarre aquí. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Y cuál es la idea? Lo está poniendo en la disciplina, la confrontación, en el contexto de la guerra espiritual. Eso es parte, necesitamos. Hermano, puede ser que en algún momento yo necesite que tú me vayas a rescatar a mí. O tú necesites que yo te vaya a rescatar a ti. Eso es parte de la dinámica. Porque depende de qué tanto dejamos empegotar la harina en el corazón. O dejamos que se secara el cemento. Y vamos a necesitar la intervención de otros creyentes, no del pastor necesariamente. Otro creyente que vaya y me confronte, y me reprenda, y me exhorte, y me estimule, y me anime. Mire otro, rapidísimo. Santiago 5, versículo 19 al 20. Hermanos, ya este fue el que se desgaritó. Ya aquí se puso duro, a lo mejor le dieron con el mazo el corazón de la palabra y no se rompió, a lo mejor no le dieron nada, pero este se desgaritó. Hermano, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿y qué dice ahí? Y alguno le hace volver. O sea que todavía hay posibilidad con el que se desgaritó, hermano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Salir a buscarlo. Y Dios dice, puede ser que vuelva. Y alguno le hace volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Eso es grande lo que ahí está diciendo. Hermano, eso es tan profundo que yo no tengo ni tiempo para explicárselo. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea que todavía con el que se fue, hay que seguir buscándolo. Y hay que seguir llamándolo. Y hay que seguir dándole vuelta. ¿Por qué? Porque todavía hay esperanza de que pueda ser rescatado, de que pueda ser restaurado. Pero a donde voy, para eso se necesita. Ese no es el trabajo de los pastores, de nuevo. ¿A quién es que él le está hablando? ¿Cómo es que comienza Santiago 5:19? Hermanos. Son los pastores que tienen que llamar a toda esa gente. Son los hermanos. Los hermanos, tú y yo, todos. Yo tengo esa responsabilidad porque soy cristiano, no porque soy pastor. Porque soy hermano de los que ya no están con nosotros, que se han apartado, de llamarlo, de buscarlo, de seguir tratando de rescatarlo. Gálatas 6:1, lo leo rápido. Hermanos, otra vez, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Y cuál es la idea? Lo que te dije, hoy puede ser a ti que hay que irte a rescatar, mañana puede ser a mí. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque es que todos tenemos este corazón que tiende a endurecerse. Y todos podemos descuidar nuestra interacción con otro cristiano y que ese corazón se vaya poniendo duro. Y puede ser que hoy sea tú, pero mañana sea yo. Y que hoy sea yo que tenga que confrontarte y mañana sea tú que tenga que confrontarme o animarme o estimularme, todas esas cosas que vimos. Y el punto, hermano, y de verdad que yo no pensaba que eso me iba a tomar tanto tiempo llevarle ahí, pero la idea es que está claro en la Biblia. Si vamos a estar firmes en esto, necesitamos la interacción de uno con los otros. Necesitamos la confrontación, el estímulo, el ánimo, la reprensión. Necesitamos estar involucrados. Con eso en mente, vamos rapidito, que esto lo vamos a hacer rápido. Usted va a ver, crea, tenga fe, hermano. Vamos a ver, no se asuste. 6 cosas ahí en Efesios. No se asuste, lo vamos a hacer rápido. 6 cosas que son parte de la interacción cristiana que nosotros necesitamos unos con otros para poder estar firme. La primera de ellas, la vimos la semana pasada y no vamos a abundar mucho, pero es la intercesión. Si vamos a estar firmes, tenemos que estar orando los unos por los otros. Nosotros vimos que Pablo nos llama a la oración, el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y luego dice, y por mí. O sea que nosotros tenemos que interceder uno por otro y mantenernos en oración. Y yo te pregunto, ¿cuáles son los hermanos que oran por ti? Todos tenemos que tener un grupo de oración. Todos tenemos que tener gente que yo oro por ellos, ellos oran por mí. Yo les dije que lo ideal es que oremos todos por toda la iglesia. Eso es lo mejor, eso le dije la semana pasada. Pero si no, si usted no puede hacer eso, por lo menos tú debes tener compañeros de oración. ¿Tú tienes compañeros de oración? ¿Tú tienes un grupo de hermanos cercanos con los que oran, que se comparten motivo de oración y se llevan en oración? Nosotros todos lo necesitamos. Pablo, que era Pablo, entendía que lo necesitaba y por eso le está mandando, por eso él dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. Él le está mandando decir las cosas que estaba pasando en su vida para que ellos oraran por él. Y esa es otra manera, esa es de hecho la única manera como yo puedo batallar por ti, orando por ti. Oiga como dice de Epafras en Colosenses 4:12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Epafras era uno de Colosa, el que llevó la carta a Pablo y estaba con Pablo, y Pablo le dice lo siguiente: siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes. Y es interesante, esa palabra rogando, que traduce Reina Valera, es agonizomai, es luchando. Pablo está diciendo, Epafras está peleando en oración para que ustedes estén firmes. Esa es una manera como yo batallo por ti y tú batallas por mí. De rodillas orando para que el Señor nos mantenga firmes. Para que nos mantenga firmes en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en todas las áreas de la vida. Tú tienes compañeros de oración. Pablo lo tenía. Todos los necesitamos. Y especialmente personas de confianza que conozcan nuestra lucha. Si tú tienes una batalla con un pecado y todos la tenemos, es bueno tener a alguien de confianza que podamos hablar de esas cosas. Por supuesto, pedirle que ore por ello. Por supuesto, tenemos que ser sabios quien elegimos para que no nos pase como el hombre. Yo no sé si usted sabía, eso pasó a un hombre. Le hablaron de esto precisamente, de la importancia de que otros oren por ti para estar firme y tener compañeros de oración. Y de si tú tienes una batalla fuerte donde vives cayendo, ponga a alguien a orar por ti por eso. Y el hombre estaba en una casa de verano con dos amigos más. Y el hombre se acordó de esto y le dijo, miren señores, yo les quiero contar algo para que ustedes oren por mí. Yo de verdad necesito mucha oración con esto. Yo tengo un serio problema de pornografía, le dijo el hombre. Yo estoy atado a eso y he tratado de dejarlo y no he podido. Yo voy a buscar ayuda, pero yo quisiera que ustedes oren por mí, por favor, para que yo pueda librarme de eso. Y el otro compañero que está ahí, el otro hermano, le dice, miren, yo también necesito la oración de ustedes. Yo tengo un serio problema de adicción a juegos, dice él. Yo gasto mucho dinero apostando, he perdido a veces el sueldo entero y yo necesito ayuda con eso y yo quisiera que ustedes oren por mí. Y el otro amigo que está ahí, el otro hermano, se queda callado, tú ves, y ellos están como mirándolo como, dale monstruo, dite algo. Y el tipo dice, miren, yo necesito que ustedes oren por mí. Porque yo tengo un serio problema de chisme. Yo estoy loco por salir de aquí para contarle a todo el mundo lo que ustedes me acaban de decir. Entonces, la moral es, hermano, es que tú tienes que ser sabio No a todo el mundo tú le vas a contar tus batallas, ¿verdad? Pero todos necesitamos a alguien que conozca nuestra batalla y ore por eso. Y eso nos lleva a lo segundo. Todo tan ligado que necesitamos en esta interacción cristiana, no solamente compañeros de oración, ¿verdad? Que oren por ti, tú ores por ellos, sino que necesitamos no solo intercesión, sino involucramiento. ¿Y qué quiere decir? Nosotros necesitamos abrirnos, hermano, y comenzar a meternos en la vida de los otros y saber lo que está pasando en la vida de los otros y los otros en la vida mía. Mire que eso es lo que Pablo dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. O sea, Pablo quería informarle de lo que estaba pasando en su vida. Pero fíjense que él dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos. ¿Qué implica eso? Que Pablo sabía lo que estaba pasando con ellos. De hecho, Pablo, cada vez que alguien lo visitaba, lo primero era que pedía un reporte de la iglesia. Y comenzaba a preguntar por gente, ¿y cómo está fulano? ¿Y cómo están sus hijos? ¿Y cómo está su matrimonio? ¿Y cómo va la iglesia? ¿Y cómo va fulano? ¿Y cómo va el ministerio? ¿Y cómo va? Y ese nivel de conversación, de apertura, de involucramiento, donde sabemos lo que está pasando. El problema es que hemos convertido la iglesia en un club social. Venimos aquí, ponemos la cara bonita y una sonrisa, y nunca hablamos de nuestro problema, hermano. Aquí todo el mundo parece que tiene una vida perfecta y no es así. Nunca hablamos de nuestro problema, no hablamos de nuestra lucha, pero eso es parte de lo que necesitamos. Y de nuevo, el mejor contexto para eso son los grupos pequeños, donde usted puede ir y hablamos de nuestras luchas y nos damos cuenta que todos estamos en la misma batalla. Que no eres tú el único que tiene problemas, todos tenemos, pero todos podemos así orar los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros al amor y las buenas obras. La iglesia no es un club social donde venimos simplemente a poner una cara sonriente y a decir, hola hermano, ¿cómo está? No, esto es un centro de rehabilitación. ¿Usted está consciente que eso es lo que es la iglesia? Esto es un centro de rehabilitación donde estamos siendo rehabilitados para ser vuelto a la imagen de Cristo que perdimos en el pecado. El hombre cayó y perdió la imagen de Dios en él o fue distorsionada. Y la iglesia se trata de rehabilitar al hombre para volverlo otra vez a lo que es. Pero para que eso suceda, necesitamos estar conscientes de nuestras batallas y de nuestras luchas y ser abiertos y saber lo que está pasando. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Él los está animando. De hecho, vimos que en Hebreos 10:24, él dice que para poder estimularnos al amor y la buena obra, tenemos que considerarnos unos a otros. Eso significa que yo tengo que saber lo que está pasando en tu vida. Y de, otra vez, no es que usted va a ventilar públicamente a todo el mundo todo lo que está pasando, pero tenemos que tener esos hermanos con los cuales somos francos y hablamos de nuestras luchas, de nuestros problemas, esos hermanos que nos llevan en oración. Otra cosa que nosotros necesitamos, si usted mira otra vez el versículo número 21, tengo que cambiar tu lente, ya no veo. El versículo 21 es que necesitamos imitación. No solamente necesitamos intercesión y necesitamos involucramiento, necesitamos modelos que seguir. Por eso que Pablo dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Pablo no solamente quería informarle de lo que estaba pasando en su vida, sino cómo él se desenvolvía en medio de la circunstancia en que estaba. Y eso es parte de algo que vemos por todos lados. De hecho, el pastor John Piper machaca mucho eso en su serie que él tiene de Look at the Book. Él va llevándote versículo por versículo de toda la Biblia y dándote mensajitos breves. Él machaca mucho esa idea de que lo que hago era parte de Pablo mostrarse, como él la pone en otros contextos. Imítenme a mí. Nosotros necesitamos modelos. Y Pablo no solo se ponía a él. Él dice, imiten a los que son como fulano. Y la idea es que nosotros necesitamos modelos, mentores en la vida cristiana. Usted no sabe la cantidad de gente que me ha querido justificar a mí, que ellos son como son, bueno, porque eso fue lo que yo vi en mi casa, porque que en mi hogar, porque que mis padres, y primero tiene la palabra, okay, tú en tu casa viste una cosa, pero tiene la palabra que te dice qué es lo que es. No es tu casa, no es lo que tú viste en tu casa, es lo que Dios dice aquí que tú tienes que seguir. Eso es lo primero. Segundo, tiene el Espíritu que te capacita para no seguir. Dice la Biblia que Cristo nos libra de la vana manera de vivir que recibimos en nuestro Padre. Nadie tiene excusa de que porque mi casa fue así, yo soy así. Porque Cristo precisamente por eso fue que murió, para librarnos de los patrones que vimos en nuestra casa. Pero todavía más, tenemos modelos de la iglesia. Y eso es cristiano. Todos nosotros necesitamos mentores, modelos a seguir, gente que imitar, gente que uno puede decir, mira, como ese que yo quiero ser. Y imitar a esa gente. La Biblia está llena de eso, le digo. Pablo constantemente, imítenme a mí, a imitar a Cristo. Y pone a otros, imiten a fulano. Hagan como todos los que son como ellos. Eso es cristiano. De hecho, dice que las ancianas enseñen a las más jóvenes. Es lo mismo, es un mentoreo. Las más jóvenes van a necesitar mujeres más ancianas en la fe, las cuales seguir imitar. Eso es algo que yo hago mucho en consejería. Cuando yo estoy con personas recién convertidas dándole consejería, siempre le busco un mentor. Si es una hermana, le busco una hermana madura en la fe. Mira, yo te voy a dar la consejería, ella va a ser tu mentora. ¿Qué quiere decir eso? Con ella tú vas a hablar todos los días, de todo, de todo. ¿Cómo se hace todo? ¿Cómo las cristianas hacen todo en la vida? Lo mismo con los hombres, lo he hecho con parejas. A parejas le pongo mentores, otras parejas maduras en la fe. Necesitamos mentores, hermano. Y tú puedes aprender mucho de ver a otros y tomarlo como modelo. Yo doy gracias a Dios, yo he aprendido de muchos hermanos aquí que me han sido un ejemplo tremendo en esta iglesia de muchas cosas. Pero hay dos hombres, sobre todo en mi vida, que han sido el impacto más grande en mi vida espiritual, han tenido dos hombres, que son Hugo Ruiz, que me ganó para Cristo y me discipuló. Oye, el amor que yo tengo por la palabra, lo que yo he hecho con mis hijos, que ya llevamos como 3 veces que hemos andado la Biblia entera, eso fue Hugo Ruiz que me lo pegó. Ese hombre me ganó para Cristo y me llevó a través de toda la Biblia y me puso a ver la Biblia a colores, a amar la Biblia. ¿Quiénes conocen a Hugo Ruiz? Usted sabe cómo le ve la. Mira, viejo, atiende esto, papá. Cuando ese hombre me hacía así, me hablaba, y yo veía la Biblia, era como que me saltaba así, wow. Y así mismito yo lo hago con mis hijos. ¿De dónde yo lo aprendí? De él. Fue un mentor tremendo para mí, tremendo. Y por supuesto usted sabe cuál es el segundo, ¿verdad? José Mayén, que no solamente fue un modelo de lo que es un pastor, como no hay otro, sino que con José Mayén yo aprendí lo que es un hombre cristiano, lo que es un padre cristiano y lo que es un esposo cristiano. Yo no vengo de un hogar cristiano. Mi papá, dentro de lo no cristiano, era buenísimo, pero no fue un modelo bueno de papá ni de esposo. Pero por eso yo tengo que seguir ese patrón. No, el Señor me puso un modelo tremendo de qué es lo que es un hombre, de qué es lo que es un esposo, de qué es lo que es un padre. Y yo dije, míralo ahí, eso es lo que yo quiero hacer. Todos necesitamos, hermano, buenos modelos que imitar. Necesitamos a alguien maduro, mayor que tú lo mire y te le pegue y te le agarre aquí y diga, venga, lléveme. Y te va agarrado de él para el cielo hasta que lleguen. Yo se lo he dicho, hecho hasta algunos hermanos, hasta algunos jóvenes. Mira, si tú quieres, vamos a entrar juntos agarrados de la mano en el cielo. Camina. Pero se zafan y se desgaritan. ¿Qué haga? Camina. Vamos a entrar juntos. Vamos a caminar juntos. Hasta me lo he llevado. Vámonos, ven, que me están invitando a predicar para allá. Vámonos. La idea es que necesitamos modelos que imitar. Cuarto lugar, le dije que tú eres rápido. Intercesión, involucramiento, imitación. Necesitamos hermandad. Obviamente eso es elemental, pero mire cómo Pablo habla aquí de Tíquico. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todos lo hará saber Tíquico, hermano amado. Mire, no nada más hermano en Cristo, amado. ¿Y por qué usted cree que es eso? La Biblia no habla mucho de Tíquico, se menciona 4 veces en la Biblia. No tengo tiempo para llevarle a los pasajes, pero algo que se ve en la Biblia es que Pablo posiblemente ganó a Tíquico en Asia, porque dice que él partió con él de Asia, fue de los hombres que salieron de Asia con él. O sea, cuando Pablo fue a Asia Menor en su primer viaje misionero o segundo viaje misionero que él pasó por Asia, posiblemente allí él o ganó a Tíquico o se encontró a Tíquico. Pero algo interesante es que usted ve que desde ese punto Tíquico era así con Pablo. Toda la vida de Pablo hasta el final, Tíquico está con él. Tíquico sale de él con Asia y está con él en el resto de los viajes misioneros de Pablo. Tíquico está con él cuando estaba preso en Roma. Esto Pablo lo escribe desde la prisión en Roma y Tíquico estaba con él. De hecho, lo está mandando a que lleve esta carta a los Efesios y la de Colosa. Fue Tíquico que la llevó. Lo vemos en el periodo intertestamentario. En el periodo Tito se escribe en el intertestamentario. Entre las prisiones de Pablo, Tito se escribe entre el primero y segundo carcelamiento de Pablo. Y él menciona a Tíquico que estaba con él en Tito. Y luego en la segunda epístola a Timoteo, que Pablo preso, lo que es su último carcelamiento, que lo matan. Ahí está Tíquico con él. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Tíquico, mira, inseparable de Pablo. Y compartió toda clase de experiencia. Y por eso que Pablo le llama aquí hermano amado. eran personas que habían vivido todo junto. ¿Y qué es lo que te quiero decir? No solamente tenemos que tener manos para compartir los problemas, también tenemos que compartir los gozos, también tenemos que compartir toda clase de actividades, toda clase de experiencias. Los cristianos no es nada más para vernos los domingos y saludarnos. Tenemos que hacer otro tipo de actividades, tenemos que crear una vida juntos, como lo que genuinamente somos hermanos. ¿Usted está consciente que somos hermanos de verdad? De hecho, eso es un pensamiento no tan agradable, pero es así. Tus hermanos en la carne que no son cristianos, tú no vas a estar con ellos en la eternidad. Es con eso que tú tienes al lado que tú vas a estar. Entonces, empieza a crear un vínculo. Empieza a relacionarte. Empieza a compartir. Empieza a salir. Empieza a hacer cosas que tú haces con otros, con tus hermanos. Porque eso es parte de lo que necesitamos. Y es en el contexto de ese convivir que vamos a tener, de ese tiempo que vamos a pasar juntos, no nada más en la iglesia cuando nos sentamos y nos saludamos 10 minutos cuando se acaba, sino en el vivir, en el diario vivir, compartiendo juntos, de ahí es que van a salir los grandes momentos donde nos vamos a ministrar mutuamente, donde nos vamos a hablar, donde nos vamos a confrontar, donde nos vamos a estimular. Tenemos que sacar tiempo para cultivar esa hermandad, ese compañerismo, esa compenetración y compartir toda clase de cosas. En quinto lugar, lo otro que vemos aquí en el texto que necesitamos parte de la interacción cristiana es el servicio. Y de nuevo, aquí Pablo menciona a Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Nuestro problema con la palabra ministro es que hoy la palabra ministro ya tiene como un tonito de importancia. El ministro de educación, el ministro de agricultura, el primer ministro. Eso es hoy que la palabra ministro tiene ese nivel. De hecho, se lo dio la iglesia, porque como ser un ministro es algo valioso en la iglesia, con el tiempo, la cultura, ser un ministro era algo importante. Pero ¿usted sabe lo que significa la palabra ministro? Siervo, servidor, eso es lo que significa. De hecho, la palabra ministro como tal viene del latín minus, que es el menor, el más chiquito. Contrario al magister, el magister, que es el grande. El ministro es el chiquito, lo que quiere decir. Y la palabra en el original aquí es la palabra diáconos. No era que Tíquico era un diácono, sino que era un siervo. Es el uso genérico de la palabra diácono, un siervo. Y eso es lo que Pablo está diciendo, es un fiel siervo en el Señor. Tíquico era un siervo dispuesto a lo que sea. De hecho, algo interesante que nosotros vemos de Tíquico es que Tíquico podía servir simplemente como un mensajero. Eso era lo que él estaba haciendo aquí, el que llevó la carta a Efesio, a Éfeso y a Colosa. El que llevó la carta fue Tíquico, un mensajero. Pero si era necesario incluso, Pablo lo podía dejar atendiendo una iglesia. Eso es lo que le decía a Tito. Tito, te voy a mandar a Tíquico para que te agarre la iglesia un tiempo, lo que tú vienes, para que me ayude con algo. O sea que mire, este era un siervo, tan siervo que él estaba dispuesto para lo que sea. Lo que hay que barrer, yo voy a barrer, no hay problema. Hay que predicar, tenía dones, por supuesto, para eso. Está bien, yo le doy. Era un hombre dispuesto a servir en lo que sea. Y el servicio, hermano, es algo imprescindible para la firmeza en el Señor. No solamente porque Efesios 4, y nosotros lo vimos aquí cuando estudiamos Efesios 4, dice que cuando nos ministramos unos a otros, nosotros nos fortalecemos y vamos siendo conformados a la imagen de Cristo y no nos dejamos engañar. O sea que cuando yo ministro, cuando yo sirvo, cuando yo estoy en algún ministerio en la iglesia en el que estoy siendo de bendición para otro, ministrando a otro, yo estoy ayudándote a ti a perseverar, pero a la vez cuando yo estoy sirviendo, eso me ayuda a mí a perseverar. Búscame un cristiano ocioso, sin nada que hacer en la iglesia, y yo te voy a enseñar un cristiano que es una presa fácil del diablo. Mientras más involucrado tú estás en la obra del Señor, por lo general, más firme tú estás. Y no solamente estás firme tú, estás ayudando, estás aportando para que los otros estén firmes, para que los otros crezcan. Así que necesitamos servicio si nosotros vamos a estar firmes, servirnos unos a otros. Y por cierto, hermano, por eso la insistencia. A veces la gente cree que uno le insiste que se unan a la membresía de la iglesia como porque uno quiere tener más número, ¿verdad? Subir la cifra. No, hermano. El que necesita ser miembro de la iglesia eres tú. Porque eso es lo que da. Mira, tú viste lo que hablamos ahorita de la disciplina y de la confrontación y todo eso. Es un deber con los miembros de la iglesia, ¿eh? Entonces, si tú eres miembro de la iglesia, hay un accountability, hay una rendición de cuentas que te va a ayudar a estar firme. Pero además de eso, si tú eres miembro de la iglesia, estás comprometido con la iglesia, tú tienes libertad para servir, lo cual tú necesitas para estar firme. Así que por eso es que insistimos en que la gente se haga miembro de la iglesia. No es porque queremos cifras, queremos números, no, aumentar los números de los miembros. No, es por tu bien. Tú eres que lo necesitas para poder estar firme en el Señor. Finalmente, si usted mira el versículo 23-24, Pablo termina allí, clásico de sus escritos, con una bendición. Y eso es parte también de lo que nosotros necesitamos para mantenernos firmes, la bendición mutua de unos a otros. Eso a nosotros nos suena raro, porque no vivimos en esa cultura oriental. Pero, de hecho, el hermano Jairo en un mensaje hace unos días hablaba de eso. La bendición en la Biblia es algo importante, el bendecir a otros, el bendecir a otros. De hecho, estaba la bendición sacerdotal en el Antiguo Testamento. Oiga lo que dice la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oiga, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo lo bendeciré. Si el sacerdote bendice, yo lo bendeciré, dice Dios. Ahora, ¿usted está consciente que todos nosotros somos sacerdotes en esta era? En esta era cristiana, todos somos sacerdotes. Eso quiere decir que todos tenemos esa prerrogativa de bendecir al otro y Dios lo bendecirá. Esa es la razón por la que los cristianos nos saludamos. Si fuera Valdera le cantara, pero como yo no canto, era el que, no hay cosa más, le cantara a Valdera, ¿verdad? No hay cosa más linda en el mundo que el saludo del cristiano. Se da la mano y se dice, que Dios te bendiga, mi hermano. El problema es que nosotros lo hemos vuelto un cliché eso. Lo hemos vuelto un cliché, Dios te bendiga. Como, hola, ¿qué tal? Eso es lo que lo hemos vuelto. Hermano, eso es una bendición, eso debe darse con sentido. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te dé paz. Dios te prospere, Dios te guarde. Y eso, usted no lo crea, de nuevo, usted y yo no lo entendemos, pero eso tiene poder en la vida cristiana. Y por eso que Pablo lo hace en todas sus cartas. Todas terminan con una bendición. Mire la bendición que él termina aquí. Pidiendo tres cosas. Paz, cuatro. Paz, amor, fe y gracia. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Eso es lo que es una bendición. Invocar el favor de Dios sobre otro. De Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Allí está Pablo derramando su bendición. Todas sus cartas, búsquela, toda la termina con una bendición. Toda la comienza con una bendición. Toda la termina con una bendición. Y sería un buen ejercicio para nosotros saludarnos cada vez que nos vemos con una bendición de verdad, no un cliché, o no, hola, ¿qué hay? ¿Cómo está la cosa? No. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te, todo lo que tú quieras, tirarle al otro en nombre de Dios y despedirnos igual. Eso era lo que hacía el apóstol Pablo. Aquí él pide paz, amor, o lo bendice con paz, amor, fe y gracia. Ahora, algo que yo quiero que usted note, y esto es muy relevante. ¿A quién es la bendición que él da? Paz a los hermanos. Versículo 24. La gracia de Dios sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es importante. Los amigos que pueden estar aquí, que no son cristianos. Yo una vez, una persona me habló. Yo a partir de ahí he comenzado que yo saludo también a los no cristianos. Le digo, Dios te bendiga. Porque una persona una vez vino ofendida donde me dijo, ¿por qué que ustedes los cristianos se saludan entre ustedes? Dios te bendiga. Y a mí no me dicen así. Entonces a mí que Dios no me bendiga. Y yo le dije, no, yo quiero que Dios te bendiga. El único problema es que sin Cristo no hay bendición. Eso es lo que Pablo está diciendo. Paz, ¿a quién es otra vez? A los hermanos. Si tú no eres hermano, yo te puedo decir que la paz de Dios esté contigo. Pero es que no hay paz sin Cristo. Yo te puedo decir que el amor de Dios esté contigo, pero el amor de Dios es Cristo en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo Jesucristo. Si tú estás rechazando a Cristo, tú estás rechazando el amor de Dios. No hace nada que yo te lo diga. No hace nada que yo diga Dios te bendiga. No hace nada que yo diga que Dios te dé paz. No hace nada que yo diga Dios te prospere. No hace nada que yo te diga nada. Si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Y de nuevo, para no serle de tropiezo, yo saludo a todo el mundo, cristiano y no cristiano, con una bendición. Pero al final del día, la bendición nada más cae ¿sobre quiénes? Sobre los hermanos, sobre los cristianos. no cae sobre el que no es cristiano. De hecho, así como Pablo comienza, yo le dije, él comienza y termina toda su carta con una bendición. ¿Cómo que comienza? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sin Cristo no hay bendición. Amigo, ¿tú sabes lo que eso significa? Y eso es lo que yo quiero dejarle a aquellos que están, porque esto es un mensaje para la iglesia, para los creyentes, pero esta es la parte importante para ti. Sin Jesucristo, si tú no te conviertes a Cristo, si tú no vienes a Cristo Jesús reconociendo tu pecado, tu necesidad de un Salvador y clamas a Cristo, no hay bendición posible. No hay bendición posible. De hecho, la Biblia dice, sin Cristo, tú estás sin Dios en este mundo. Por eso la necesidad más imperante, lo más importante, lo más grande que tú necesitas en tu vida es venir a Cristo Jesús. Así que si tú no eres cristiano, yo te animo. Ven a Cristo. Y con Él vas a recibir toda bendición, toda va a estar disponible. Y todas las que te echen te van a caer. ¿Tú sabes por qué? Porque en Cristo están todos los tesoros de Dios disponibles para los suyos. Y para nosotros, hermanos, concluyo recapitulando, si vamos a estar firmes, necesitamos uno de otro. Necesitamos la interacción uno con otro. Necesitamos la comunión uno con otro. Y hoy hemos visto varios elementos de esa interacción, de esa comunión. Y quiero simplemente que tú te revises. ¿Tienes tu compañero de oración? ¿Tienes tu gente que ora por ti, tú oras por ellos regularmente? ¿Que conocen tu lucha, tu batalla? ¿Tienes tu gente con la que tú abres tu corazón y le cuentas tus luchas, tus batallas, tus cosas, tus asuntos, lo que está pasando? Gente que sabe de tus hijos, de tu esposo, de tu todo, para que esté contigo, te dé seguimiento, te anime, te estimule, te confronte si es necesario. ¿Tienes un mentor, una mentora, alguien que tú dices, a ese que yo le voy a caer atrás, con quien tú vas a hablar, a quien tú vas a pedir dirección, consejo, para el día a día, para las cosas del día a día? ¿Tienes tú una relación de hermandad genuina con los hermanos? ¿Pasas tiempo con los hermanos en contexto fuera de la iglesia? ¿O tú solamente ves a los cristianos cuando viene a la iglesia y para colmo nada más viene domingo en la mañana? No ve cristiano ningún otro día, ninguna otra hora que el domingo en la mañana. 2 horas. Y de esas 2 horas la mayoría sentado que no está interactuando con nadie. Tú necesitas esa interacción. ¿Estás sirviendo en algún ministerio? Eso es parte de lo que Dios va a usar para mantenerte firme y ayudarte a ser firme a los otros. Segundo, tienes el ámbito, o finalmente tienes el ámbito, el hábito de bendecir a los hermanos. Oh, nos saludamos como se saluda el mundo. Hola. Adiós. Vamos a usar ese recurso, esa prerrogativa que Dios nos ha dado como sacerdotes de bendecirnos unos a otros. Que Dios nos dé gracia. Padre, gracias por este tiempo y gracias por nuevamente llegamos al final de esta carta. Y aún en estos versículos, Señor, tan personales sobre el apóstol Pablo, podemos aprender tanto de cómo nosotros estar firmes y de cómo tú has diseñado tu iglesia para que todos juntos perseveremos firmes en la fe. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y a hacer uso de todos estos recursos y de toda esta gracia. Bendice tu iglesia, Señor, de manera especial. Y si hay alguien aquí sin Cristo, que aún hoy sea el día de salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde.